Y ya con Paco Gabriel también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Dignísimo partido el Monterrey, un gran partido diría yo dio el Monterrey, aunque finalmente pierde ante el Liverpool en el Mundial de Clubes.
Buenas tardes, Beto, John, Héctor, un gusto acompañarlos. Yo nunca había visto al Monterrey jugar en este nivel, la verdad.
Qué ya, personalidad, qué aplicación.
La rival, ¿no?
Evidentemente.
La calidad rival. Pero
dándole pelea al rival.
No desentonó, es decir...
De ninguna manera.
No es que se echara para atrás, para no gol, no. Ni tampoco...
No, se no fuera, tuvo miedo.
Y tampoco se fue alegremente al ataque, aunque le metieran 3-4 goles, no. Fue un equipo protagonista.
Hizo 4 atajadas importantes.
Sí. Jugó de al tú por tú.
Sin duda. Barovero elevó su nivel. Todos en general elevaron su nivel, ¿no?
Escuché una entrevista del Turco antes del partido que decía que quería que fueran como de barrio, que disfrutaran. Entonces, se ve que les dijo, aquí no hay presión, brother, salgan a hacer lo que saben hacer, disfruten el momento. Y esa comunicación del técnico al jugador se veía. Si hubo momentos, Paco, que parecía que el Monterrey estaba... Es cuestión de tiempo, de que metan el gol.
Pero sin duda, o sea, de repente... A algunos les cuesta trabajo aceptar o mencionar...
Al contrario, da mucho gusto.
Que Monterrey por momentos dominó. Sí, y Monterrey estuvo, digamos que...
Estuvo cerca de ganar.
Estuvo cerca de ganar el partido.
Qué buena imagen dejó del fútbol mexicano.
Pero
también
jugando bien,
el día de hoy.
Jugando
bien al fútbol.
Todos se elevaron
sin temor y con personalidad.
A ver si nos sacan el cheque por un par de jugadores.
Dice, Pizarro, por ejemplo.
Carlos Rodríguez.
¿Cuánto
quieres por él?
Sí.
Nico Sánchez jugó muy bien.
Muy bien, Bagioni también.
Bagioni. Funes Mori.
Gallardo,
por supuesto.
Ayer me tocó Sports Center y estaban que qué jugador del Monterrey como... Pues así un poco irónico también la producción, ¿no? ¿Qué jugador del Monterrey podría jugar en el Liverpool, no? No sé, bueno, a lo mejor de titulares de entrada no,
ninguno.
Pero de que pueden pelear adentro por ser titulares... Funes Mori,
Pizarro.
Y el Charlie.
Yo dije dos.
Yo dije dos. Pavón, ¿cómo estuvo?
Tire,
¿no?
Orlan Pavón.
Nomás para darles una idea cómo es otro mundo el que vive Liverpool. Estaba viendo lo que reparte la Liga Premier. Tengo los números del 2018 y 19. El Liverpool fue el que más partidos jugó en lo que llaman ellos UK Live, es decir, el que tuvo más cadenas en televisión. Todos recibieron 34 millones de pounds y fracción.
Libras.
De parejo, libras. Cada equipo. Luego le dan... Al Liverpool le dan 33 que llaman facility fees por el estadio. Luego, al mérito, según te fue, otros 36. Luego, de derechos de televisión internacional, otros 43 millones. Y luego, de la comercialización general, otros 5 millones. En total, el equipo que más ingresos tuvo la temporada pasada fue Liverpool, con 152.425.146. Es decir... Es otro mundo.
Pero fíjate, John.
Es otro mundo. A los 23 millones de dólares que están fúricos, que al Monterrey alguien se dignó en pagarles 23 millones, ¿eh?
Mira, juegan a Champions, la pierden contra el Real Madrid porque hubieron errores groseros de parte del arquero, de la defensa, y entonces traen al mejor arquero del mundo, o a uno de los mejores, como es Alisson, y al mejor defensor, como es el holandés Van Dijk, ¿no? Para reforzar esa zona que andaba, entre comillas, débil. De medio campo hacia adelante no tienes que reforzar absolutamente nada. Tienes una delantera espectacular.
Mejor triplete delantero.
Hoy, escuchaba muy atentamente tu comentario y muy acertado, Héctor, cuando él sintió que tenía que apretar, apretó.
No, tuvo que
porque
sacar de la banca.
Yo estoy seguro que en algún momento estuvo nervioso, ¿eh?
Y claro.
O sea, Monterrey
se enganchó
nervioso
con el turco. Esas son reacciones de alguien medio tenso.
De alguien nervioso, claro. No. Ingresa Mané, ingresa Firmino. Son jugadores que marcan diferencia.
Arnold,
y terminan ganando justamente.
No podemos sino sentirnos muy satisfechos, muy contentos a nivel fútbol mexicano, la propia prensa mexicana, por el desempeño del Monterrey. Pero queda siempre una espinita.
No se ganó, Beto.
Exacto. ¿Cuándo llegará el día? Y lo digo porque tuvo una victoria a su alcance. Sí. No hay una disparidad brutal entre el Liverpool y el Monterrey el día de hoy. Basado en eso... Me pesa que no haya podido una vez más el fútbol mexicano dar ese paso importante para consagrarse, para meterse en la historia. ¿Cuándo llegará el día en que ese error en el minuto 92 no llegue y el fútbol mexicano pueda ganar, a final de cuentas, cosas importantes? Eso sí me queda como una deuda del día de hoy.
Buena pregunta. Hoy yo lo que veo que enfrentas al mejor equipo del mundo. Porque muchas veces quedas fuera ante una selección, hablando de un mundial, por ejemplo, que no es la mejor del mundo. Y eso duele más. Yo lo de hoy duele porque lo tuviste ahí.
Claro, a tu alcance.
Quien menosprecia al Monterrey hablando de que Liverpool no jugó con titulares es un argumento muy muy pobre. O sea,
pero además no es cierto. El sábado contra el Watford, estaba Alisson, estaba Gómez, estaba Milner, Henderson, Shaqiri, Salah.
Faltó Firmino y faltó Mané.
Faltaron Arnold, Wijnaldum, Mané y Firmino. Entraron de cambio tres de los cuatro.
Y que Wijnaldum, digamos que de los que mencionas, es el que está por abajo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora, yo lo que veo que Liverpool quería ganar. Liverpool quería ganar y puso a su mejor gente posible.
Tampoco, sí, claro.
Tuvo cambios, sí, gente que define, los que
revulsivos.
Cambiaron el rumbo del partido.
Sí.
Pero lo de Monterrey, destacadísimo, individual, colectivamente, aplausos para el turco, aplausos para la institución, para el equipo, para los futbolistas. Sin embargo, eso...
Eso que dice Beto.
A ver, siempre te queda esa parte porque, a ver, sí son mejores futbolistas. Hay que decirlo.
No.
Y es una máquina de jugar al fútbol con un gran técnico, con un respaldo económico que nunca vamos a tener.
Y frente a esa monstruosidad, el Monterrey estuvo cerca de ganar. Ahora, yo les preguntaría también, Héctor, John, Paco, yo creo que decía antes del corte que hay muchos motivos durante los 92 minutos como para agarrar energía para el partido contra el América y llegar con el ánimo a tope. Sin embargo, ¿qué tanto puede afectar el resultado final? El hecho de que no haya podido dar el paso importante. ¿Qué pesará más?
Quiero decir cómo lo veo, Beto.
¿Los 92 minutos de buen fútbol o el perder?
El jugar con el Liverpool, sacar la confianza de cómo estás en un gran momento, a que el América tiene que jugar con todo respeto con Leones Negros el viernes. Es decir, nomás la racha,
la inercia
de estar jugando este fútbol, te lo aseguro que el Piojo vio este partido y dijo, oh my God, lo que nos espera contra Rayados. No, yo sí creo que va a llegar mucho mejor Rayados con una confianza brutal, ¿no? Yo creo.
Va a ser una gran final, qué gran final vamos a tener. Vamos a escuchar a Óscar Gallardo para preguntarte, Óscar, ¿qué opciones hay en Monterrey después de este partido que dio Rayados el día de hoy en el Mundial de Clubes?
Qué gusto me da saludar, qué gusto me da hacerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Lo que se vivió durante la mañana de este miércoles en un restaurant bar ubicado muy cerca del Estadio de los Rayados fue un tema coincidir en que el Club de Fútbol Monterrey hizo el mejor partido en su historia. Si bien en un principio la mayoría de los aficionados, que muchos de ellos hay que mencionarlo, llegaron desde las 7 de la mañana a este establecimiento, a tratar de asegurar una mesa y poder ver el encuentro en un lugar organizado por una porra que se llama Fuerza Rayada, todo el ambiente que se estuvo viviendo desde muy temprano, no importó el frío, lo frío, 11 grados, Beto, y pudieron tener un asiento preferencial para vivir el partido. Ya durante los minutos que se disputaron en Doha, Qatar, primero con el tanto de Keita, la afición, ya esperaban unas reacciones de Liverpool. Sin embargo, pocos minutos después, Rogelio Funes Mori apareció con el tanto número 100 vistiendo la playera albiazul. Esto inclusive desbordó demasiada pasión, lágrimas de alegría y la afición del Monterrey contenta. Pasaron los minutos, la ansiedad aumentaba y sobre todo ya durante la parte final, en el segundo tiempo, esa ilusión de poder llegar a la gran final del Mundial de Clubes ante el Flamengo. Sin embargo, con el tanto de Firmino, bueno, pues la afición del Monterrey no le quedó más que aplaudir este partido de sus Rayados y estuvieron apoyando durante los 90 minutos. Es lo que se vivió durante la mañana de este miércoles, Heriberto, y también mencionar que estarán disputando el tercer lugar del Mundial de Clubes el próximo sábado ante el conjunto del Al Hilal de Arabia Saudita. Cabe mencionar que entre los invitados de lujo en esta fiesta, Beto, estuvieron presentes Jesús el Cabrito Arellano, Héctor Nicanor y Elliot Huitrón, exfutbolistas de los Rayados del Monterrey, estuvieron hoy apoyando a su ex equipo. Ese reporte es de la Sultana del Norte, regreso contigo.
Gracias, Oscar, qué ingenioso nombre, Tabernabéu, pegando el nombre de Taberna y el del Bernabéu en ese restaurante allá en Monterrey. Como el nadador que bracea de forma extraordinaria, con aire, con pulmones, pero que se queda a poquitos metros de llegar a la orilla. ¿Qué pasará el fin de semana en el siguiente partido? ¿Qué le conviene al Monterrey? ¿Jugar con cuadro suplente o poner a los titulares?
Es una buena decisión que tendrá que tomar el Turco, porque ya pensando en la posibilidad o el riesgo de una lesión,
sí,
es mejor cuidar a tus jugadores,
claro,
importantes para la final. Pero también seguramente querrá tener el tercer lugar.
Pero ya no es tan importante, ¿no?
Híjole, no sé.
En cuestión de
dinero, pondría suplentes.
No sé cómo les dividan a los jugadores, pero
es poco el dinero igual. No es tanto.
Por ahí.
Yo creo que guardarlos para la final. ¿Tú qué piensas, Paco?
Mira, ya son escenarios diferentes. Ya empezaron algunos. No, es que si el Monterrey le jugó hacia Liverpool, entonces le va a pasar por encima a la América. Son escenarios distintos, diferentes, es motivación diferente. Cerrar lo de Mohamed, sí, vemos, sí, la, para nuestros.
Ahí es donde creo que Klopp empezó, sí, a sentir un poco la presión, porque ya se andaba,
sí, se andaban
enganchando
ahí,
con el
enganchando
turco.
El turco y
Klopp.
Yo sigo pensando que le va a pesar mucho a Monterrey para la final, todo ese trajín. Por más motivados que estés y demás, falta el segundo partido, el tercer y cuarto lugar. Bueno, el tercer partido, en este caso, el regreso. América está esperándolos. Y cierra en casa. Sí,
cierra en casa en el
Azteca. Yo sigo pensando que sí le va a pasar factura a Monterrey, aunque deben estar muy contentos, satisfechos, motivados por lo que vivieron allá, ¿no?
Aunque ya estará en México el domingo, ¿no?
Sí.
Había que dar a lunes, martes, miércoles y jueves. Pero bueno, yo pensaría que es mejor poner suplentes y guardar titulares para el jueves 26.
Seguramente lo va a hacer, claro. Mohamed.
Claro, que ahora me quedé, esto es una apreciación de televidente, cuando si ya vimos que Klopp y Mohamed estaban calientes, era interesante ver la toma al final de ellos dos, si se saludaron o no se saludaron.
Exacto.
Lamentablemente
fue Klopp a saludar a toda la banca de Monterrey.
Volveremos enseguida. Barcelona y Real Madrid empatan a 0 goles el día de hoy. ¿Hasta qué punto quedaron a deberse? Lo preguntaremos a Manu Martín, de luego aquí también con Héctor, con John y con Paco. Pero hubo buenas acciones en el partido, momentos interesantes, y el partido, a final de cuentas, tan esperado y con un halo político que lo envolvía, termina 0-0.
Yo esperaba más.
Sí, yo también.
Yo pensé que iba a ser uno de los mejores clásicos, quizás, de los últimos tiempos, y no.
¿Fue más intenso el del Mundial de Clubes?
Sí, seguramente.
Monterrey-Liverpool.
Ah, sí. Seguramente. Sí, sí.
Este que, lo señor, cacarearon tanto que esperábamos más.
Pero ¿no? Se habló más de temas extrafútbol, ¿no?
Sí.
Eso fuera de lugar este gol.
Sí, con un tufo político alrededor.
Está apretadísima.
Partido. Sí, apretada, sí.
Apretadísima.
Apretada, luego hay una acción de Griezmann que el balón le golpea en la mano, otra de Suárez que abanica dentro del área. En fin, así terminaron.
Pero hubo poca claridad, pocas oportunidades claras de gol, pocas.
Y están empatados en
puntos. Muy parejo el partido, muy pareja la liga.
La liga muy pareja, sí. El Sevilla viene abajo, 31 puntos, que por cierto jugó Chicharito 80 minutos con el equipo del Sevilla. Pero vamos a platicar con Manu Martín sobre este partido del día de hoy. ¿Qué tanto, Manu, gusto en saludarte, quedaron a deber blancos y azulgrana?
¿Qué tal, cómo estáis? Bastante, bastante. Y eso que la primera parte fue muy buena y muy entretenida, sobre todo por el Real Madrid, al que le faltó un goleador y le faltó algo más de suerte con el VAR, porque hubo dos penaltis en apenas 3 minutos sobre Varane dentro del área, que cuando los ves una y otra vez te das cuenta de que ahí había penalti. Algo ha pasado, el árbitro ni siquiera le han llamado del VAR, el árbitro tampoco lo ha reclamado. Es decir, si nos ponemos puntillosos con el arbitraje, ahí ha fallado y mucho, y hubiera sido un momento para que el Real Madrid se adelantara. En líneas generales ha sido, insisto, mejor el Real Madrid, un Barcelona muy difuminado. No hemos visto a Luis Suárez, yo creo que uno de sus primeros, de sus peores clásicos. Griezmann no ha entrado en ningún momento. Y el que más ha destacado de los dos equipos ha sido el pajarito Valverde, que hoy sí que ya se ha confirmado como un gran jugador del Real Madrid después de lo que ha hecho en este clásico. ¿Qué ha faltado? Gol. ¿Y quién tenía el gol en el Real Madrid? Pues el que ya no está, o el que no ha venido, o el que está lesionado, para ser más justos también, ¿no? El Real Madrid, si hubiera tenido hoy un goleador, se hubiera llevado el clásico. No estaba Hazard, ya no está Cristiano, Bale está en su mundo porque se le ha visto muy muy lento en el día de hoy, y Benzema también ha fallado en el día de hoy, cosa extraña, con lo cual empate a cero, y se puede decir que salvo por los errores del VAR, un empate justo.
Manu, yo te iba a preguntar de Valverde justamente de cómo Modric, cómo asume, después de haber sido considerado hace un año el mejor jugador del mundo, cómo asume esta postura de estar ahora en la banca, de tener que pelear el puesto titular en el Madrid.
Pues Héctor, lo asume de dos maneras. La primera porque es un tipo muy honesto y él sabe que el año pasado no jugó al mismo nivel y que eso le ha hecho perder mucho, mucho terreno. Y la segunda manera de que lo asume es que habla mucho con Zidane. Y en eso Zidane, ya siempre lo decimos, es un genio y sabe controlar perfectamente ahí dentro del vestuario algunos de esos egos. Precisamente Modric no es de los que más ego tiene y él es muy consciente de lo que está sucediendo. Yo, más que preguntar por Valverde, preguntaría por Isco, que es otra de las cosas buenas que está haciendo Zidane, intentar recuperarle, porque seguramente, si no hubiera sido porque Isco vuelve a estar más o menos bien, todavía no está al 100%, no sería de extrañar, ya lo hemos visto en algún partido, que Modric y Valverde coincidieran en el centro del campo, porque ya desde la pretemporada avisaba Zidane que lo más seguro es que jugara con un 4-4-2. Lo que pasa es que luego probó tantas cosas cuando le fueron mal las cosas que volvió a los inicios y parece que ahora le empieza a funcionar. Duodécimo partido del Real Madrid sin perder. No pierde desde que cayó en Mallorca y se aplazó este partido que se ha jugado esta noche.
Gemma Soler, entrevista a Valverde.
Es verdad que han tenido el control, pero también es verdad que ocasiones claras nosotros hemos tenido, no sé si alguna más, pero yo creo que ha sido un partido muy, muy igualado, no lo sé. Ha sido un buen partido con que ha tenido de todo, muchas tarjetas, mucha tensión, ocasiones, partido cerrado porque nos estábamos jugando los dos mucho, y bueno, yo creo que el empate es justo.
Seguimos, Héctor, con Manu Martín, analizando, desmenuzando este 0-0 entre el Madrid y el Barcelona.
Te quería preguntar, Manu, ¿qué es lo que sabes tú de este hecho inédito de que se hospedaron en el mismo hotel, del mismo hotel iban a salir hacia el estadio, aparentemente en caravana los dos contingentes? Primero salió el Barça, luego salió los jugadores del Madrid, para evitar esto de que fuera agredido el autobús del Madrid. ¿Qué sabes tú de este operativo, si tuvo éxito?
Absoluto, Héctor. Éxito absoluto de los Mossos de Escuadra, de la policía autonómica de Cataluña, desde el aeropuerto hasta el hotel, que era lo que más temía el Real Madrid. Posteriormente no fueron uno detrás de otro, salió primero el Barça. Primero salieron los árbitros, el cuarteto arbitral, luego cinco minutos después salió el Barcelona, sin ningún problema, en esos 400 metros, se había acordonado muy bien la zona, y luego el Real Madrid. Lo que sí sabemos, bueno, todavía el Real Madrid no ha abandonado el estadio. Es el siguiente punto de preocupación, ya el último, porque en cuanto llega al aeropuerto ya se dan por salvados. Pero lo que sí sabemos es que ha habido incidentes y está habiendo ahora mismo incidentes. De hecho, por la megafonía del estadio se ha pedido que la gente abandonara el recinto por la zona norte, no por la zona sur, por la famosa travesera de las Corts, porque ahí se estaban quemando contenedores y estaba habiendo incidentes. Apenas eran unos 200, pero lo suficiente como para hacer ruido. Y durante el partido, bueno, lo habéis podido ver, aunque la realización ha intentado evitarlo, cuando se producía el cambio de Vidal en el minuto 55, tiraban pelotas amarillas, sí. Unas 50 pelotas que rápidamente han retirado y no ha habido más incidentes. Con lo cual, como yo decía en un tuit hace un rato, más ruido que nueces fuera del terreno de juego y en el terreno de juego, porque no hemos tenido goles y no hemos tenido incidentes.
Manu, ¿cómo estás? Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué es lo último de Bale? Siempre me quedé con la impresión que el Madrid no le quería pagar para que se fuera. ¿Todavía puede ocurrir eso o Bale se va a quedar ahí cobre y cobre hasta que ya no le quieran pagar?
Mira, John, se ha dicho tanto, tanto, tanto ya de Bale que ya no sabes ni siquiera lo que va a suceder. Cuando hablas con su entorno te dicen, tiene contrato, se queda. Cuando hablas con el Real Madrid te filtran que la intención no en enero, sino en julio, que esté fuera. Cuando le preguntas a Zidane en rueda de prensa, mejor que se vaya mañana que pasado. Es decir, la sensación es que es un jugador que no quiere el Real Madrid, pero que se lo tiene que lo tiene que aguantar. Esa es la situación. Si llega alguna oferta interesante saldrá, pero Bale no quiere marcharse porque se ve muy bien en Madrid. Yo insisto en esa información que llevamos dando desde el verano. Las ofertas de China las quería el Real Madrid y las quería el representante de Bale, pero Bale fue el que dijo siempre que no se iba a China. Porque si es incapaz de hablar español, aunque lo habla. Hoy ha habido un plano corto en una jugada que ha protestado. Ha marcado un gol. Hay que recordarlo, sí. Que se le ha anulado justamente. Por muy poquito estaba en fuera de juego Mendy. Y le ha dicho al línea, yo, en lugar de decirle mí, le ha dicho yo, lo que confirma que su español funciona, aunque él no quiera expresarlo ni en el vestuario ni fuera del vestuario.
Gemma Soler habla también con Zinedine Zidane.
Lo dices tú, es verdad que a lo mejor merecíamos un poco más esta noche con el partido que hicimos, pero esto es el fútbol, hay que meter cuando la tienes y no se ha podido.
¿Qué le ha faltado a tu equipo para conseguir ese gol?
Nada, a veces no puedes conseguir el gol, pero hemos tenido ocasiones para hacerlo, la actitud ha sido fenomenal, yo creo que a nivel no solo ofensivo, defensivamente sobre todo, hemos luchado todo el partido y al final es así, de vez en cuando no entra el balón.
Manu, un gusto saludarte como siempre, aunque es prematuro pensar lo que viene para el próximo semestre y sobre todo hablar de la Champions, que es ineludible en el Barça y en el Real Madrid, ¿a quién le pinta mejor, de acuerdo a lo que percibes en la actualidad, a quién le pinta mejor el semestre que viene, al Barça o al Real Madrid?
Pues fíjate, Paco, yo creo que le pinta mejor al Real Madrid, porque mientras el Barcelona está en una continua montaña rusa, hoy está siendo muy, muy criticado en Barcelona. Acabo de hablar con algunos compañeros de los medios en Barcelona, está siendo muy criticado Valverde, por estaba con gripe Busquets, estaba con fiebre y eso le ha trastocado todos los planes de la alineación titular, pero no les ha gustado mucho que metiera a Vidal, sacara a Semedo, parecía que jugaba un poquito más a la suerte, ¿no? A los impulsos que pueda tener Vidal, el hecho de que Luis Suárez está realmente mal y quita primero a Griezmann y luego a Luis Suárez, Griezmann tampoco ha jugado. Con todos esos ingredientes, Valverde está siendo muy criticado. Y pasa lo contrario en el Real Madrid. Todas las críticas de septiembre, octubre y el inicio de noviembre ahora se han tornado en todo lo contrario. Y aunque no se esté haciendo un juego brillante de al 100%, se empata en Valencia, se empata en el Camp Nou, el Real Madrid siempre tiene que salir a ganar, pues se está viendo una racha ascendente donde Zidane ya por fin sí se decide a meter cambios, a no confiar siempre en los veteranos, en los mismos, y esto le está dando resultados. Yo creo que pinta mejor para el Real Madrid, pero tú bien dices, esto es muy largo y es muy difícil de saber.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Que te vaya muy bien, Manu Martín. 0-0 terminan el Barcelona y el Real Madrid. Mucho ruido y pocas nueces. A final de cuentas no pasa nada, salvo esas pelotas que lanzaron a la cancha, que no sé cómo entraron a las tribunas y desde ahí se enviaron a la cancha. Y por otra parte, no cae ningún gol en este partido.
Era un operativo muy complicado de seguridad. Por el momento político que vive Cataluña, era muy complicado. Ya se había suspendido el partido, se había pospuesto el partido. Y ahora, pues este también está hecho inédito, que los dos se hospeden en el mismo hotel, que vayan de ahí, del hotel, juntos al estadio. Y luego el retorno, que falta, es lo que falta del Madrid, el retorno al aeropuerto para volver a Madrid.
Pero era la única manera, ¿no?
Era la única manera,
para evitar.
Pero fíjate cómo la fraternidad del fútbol ayuda mucho, sí, a desactivar mucho estas bombas potenciales que hay en el ambiente social, digamos,
que
¿no?
Por muchas diferencias que haya.
Pero los futbolistas no tienen.
Que no cabe en la cabeza, claro.
Nada que ver.
Una fraternidad en el fútbol.
Si te fijas en el mundo, lo de Chile, lo que estuvo pasando en Chile, el partido de Federer en Colombia, ¿no? Como que ya son muchos ejemplos,
muchos focos,
brotes que están pegando en el deporte, ¿no?
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Ahorita te digo quién hace.
En el gotero informativo, Gerrit Cole trajo un cartel a la conferencia de prensa para anunciar su firma con los Yankees de Nueva York. Yankee fan today, tomorrow, forever. Cole fue captado por la cámara sosteniendo ese mensaje en los asientos en el juego 6 de la Serie Mundial. Él había despreciado a los Yankees cuando lo seleccionaron 28º en general en 2008 y ahora finalmente llega a Nueva York. Los Diamondbacks formalizaron ayer su contrato por 5 años y $85 millones con Madison Bumgarner, el jugador más valioso de la Serie Mundial de 2014. Y presentaron a su nuevo as en el Chase Field. $6 millones el año próximo, 19 en 2021, y así se va para adelante Bumgarner. Héctor Herrera podría volver al once inicial del Atlético de Madrid ante el Betis de Sevilla el próximo domingo en la cancha del Benito Villamarín, ocupando la posición de Coque Resurrección. Lamar Jackson terminó con una racha de 23 años de los Ravens sin un mariscal de campo en el Pro Bowl, la segunda racha más larga activa en la NFL, y el equipo empató una marca de 12 jugadores invitados al partido del 26 de enero en Orlando, Florida.
Difícil que alguien los pare, la verdad. No veo a los Ravens perdiendo, por lo menos llegando al Super Bowl sin problema.
¿No extrañan a Flaco?
A Flaco lo mandamos a Denver y está más flaco que
nunca. A México. Oye, Vinita está verde en el 96 desde entonces, John.
Sí, sí. Hay que recordar que cuando ganaron con Trent Dilfer un Super Bowl, era la gran defensa de los Ravens, no era el quarterback.
El juez Jim Crockett de la Corte Estatal de Nevada pidió a la Comisión de Nevada levantar la suspensión temporal que tenía sobre el peleador mexicano Julio César Chávez Jr. por la que la pelea de este viernes en Phoenix contra Daniel Miracleman Jacobs está garantizada. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logró algo nuevo en el deporte del béisbol junto a los dueños de la Liga Mexicana de Béisbol y los de la Liga del Pacífico, aunque en esta primera junta no se tocó el tema de unificar las ligas. Los puntos principales fueron el apoyo a los peloteros para los Juegos Olímpicos. Sebastián Jurado realiza ya las pruebas médicas con el Cruz Azul.
Sé que tuvieron que negociar con TV Azteca, con Monarcas, con Puebla, recibir un pago a cambio para poder ir y firmar con Cruz Azul, tomando en cuenta que parte de las deudas, de las muchas deudas que tiene Fidel Curi, puso en garantía a Jurado. Como alguien me escribió, pues ya recuperamos unas piedritas de muchas que faltan recuperar, ¿no?
Ayer Héctor y yo estábamos de acuerdo en que Corona tiene que seguir siendo el titular.
Sí, sí.
Estabas, John, también. ¿Tú, Paco, qué pensarías?
Sí, claro.
Sí. No, lo que pasa es que es una circunstancia... Sí,
discutíamos con Ángel ayer.
Una circunstancia
decía que tiene que ser Jurado.
Rara. Cruz Azul tenía la oportunidad de agarrar ahorita Jurado.
Sí, está bien.
Y aguántalo un rato.
Como una cuña para Corona.
Exacto. Tiene futuro.
Y va a crecer muchísimo, claro.
Tiene futuro y muy bien, pero hoy por hoy...
Yo también
yo
creo.
Pregunto a cualquiera que diga lo contrario... Si tu puesto, si tu trabajo estuviera en riesgo, ¿con quién te la jugarías? Es muy fácil a la distancia decir, no, ahora que Jurado, porque yo creo que todavía Corona tiene más tablas que el propio Jurado.
Lo grave de esto es que como no tiene director deportivo Cruz Azul, entonces ¿quién sugiere? No sabemos porque...
Ha de haber sido Siboldi, ¿no? Siboldi,
no, Siboldi dijo que él no lo pidió.
¿En serio?
Eso es lo extraño.
Ah, caray.
Lo vamos a escuchar ahorita.
Ah, bueno.
Vamos a escuchar un momento más. Esto es como cuando tienes un quarterback veterano.
Está muy grave eso.
Sí, claro.
Ah, entonces, ¿quién decide?
Yo pensé porque Garcés lo tuvo diciendo... en Veracruz.
En Veracruz,
sí,
claro.
Pero curiosamente él no lo pidió.
Bueno, por algo será.
Uno pensaría que sí. Vamos
a ver, vamos a escuchar, sí, a Robert Dante Siboldi.
Un chico que conoces bien, ¿no?
Ah, no, por supuesto, lo tuve en Veracruz.
Y le pediste, ¿no?
Que si lo pedí. No, es una decisión que estoy tomando la directiva.
Pero tú lo querías.
Pues sí, pero no es el tema de lo que, si yo lo quería o no, era si estaban las posibilidades de que pudiera venir.
¿Tenía que especificarlo?
Es que
dijo, mira, todo ahí, ¿eh?
¿Sabes qué pasó? ¿Pasó alguna vez con el Flaco Tena en Cruz Azul? Que dijo, a ver, los refuerzos que llegaron, yo no los conozco, ¿eh? Y por consiguiente no los pedí. Aquí Siboldi dice, si lo conozco, yo lo dirigí, pues pero no lo pedí.
¿Pero no pudo haberse ahorrado esa aclaración?
Pues no, Beto, porque pues es, ¿no? es un deslinde.
No, sí. Es confrontarte con la directiva.
No,
en
no. Pero si no, tu no. Silencio estaría diciendo que sí lo pediste.
Estaría validando, ¿no? Una decisión que no es tuya.
Exactamente.
También
una
le mando un mensaje a Corona, ¿eh?
Inclusive pone en riesgo
no.
A la directiva. Tu continuidad en el sentido de que quizás el día de mañana, oye, ¿por qué no pone a Jurado si lo pidió?
Exacto.
Por ejemplo.
Otra pregunta sería, si se llegara a equivocar al principio del torneo, que no se desea, Chuy Corona, ¿qué tanto empezaría la afición, que por cierto abandonó al Cruz Azul al final del torneo anterior, qué tanto empezaría a presionar al técnico para que pusiera Jurado?
Es que lo que decía Paco hace ratito, yo también pienso que Corona está todavía en plenitud para seguir siendo el portero.
Ha tenido errores la temporada pasada.
No importa, sí. Digo, todos cometen errores, Nahuel cometió errores también.
Todos.
Esto es Cruz Azul. El
4-0 se equivocó terriblemente, ¿no?
Pues sí.
Es Cruz Azul su manera de operar. Sí, creo que vieron una oportunidad de hacerse de un activo muy importante a mediano y largo plazo.
No, tiene 22 años.
Pero
claro, te sirve mucho.
Si no lo pidió el técnico, queda clarísimo.
Entonces, ¿quién lo pidió? ¿Quién de la directiva?
aparentemente.
No habiendo un director deportivo.
No, aparentemente.
A veces los martes Billy manda y los miércoles no, no sé. Habrá que ver qué días manda quién, ¿no?
No, yo creo que esta es una decisión que tiene que tomar colegiada entre el triunvirato, pues, que está manejando
ahora,
ahorita, sin director.
Yo te voy a decir quién lo quería, Beto, porque sí iba a averiguar más del tema. El que lo quería era Robbie. Y hubo un momento que su papá le dijo, espérame tantito, porque habíamos acordado en la junta de dueños que Jurado era propiedad, el primer derecho de TV Azteca, porque le debían una
sí,
lana.
Está en garantía.
Y la semana pasada me dijeron que Billy dijo, no, espérame, quedamos en algo, no está tan fácil, y ya llegaron a un acuerdo económico con TV Azteca para ir por Jurado. Entonces, de lo que yo he averiguado, el que trajo a Jurado a Cruz Azul es Robin.
Lo que yo he averiguado es que, a diferencia de otras veces que le prestan a un equipo adelantado por los derechos de televisión, que es muy común en el fútbol, ahora no, ahora era para salvar la categoría, pidió prestado a Arrendador Azteca 120 millones de pesos que tenía que pagar la federación más el IVA. Y entonces, 139 millones de pesos le prestó a Arrendador Azteca y él tenía que garantizar con algo. ¿Con qué lo garantizó? Con los derechos federativos de tres jugadores, que son Sebastián Jurado, el Queco Villalba y el Puma Chávez. Esos tres jugadores.
Que interrumpa, Héctor. Es que esa información periodística es extraordinaria.
Sí.
Porque está entonces, ya nos quita la duda de cómo. Se han escuchado cada versión no, de que
claro,
no,
claro.
Lo que pasa es que entonces uno dijo, págamelo a mí, no, yo lo quiero, yo. No,
no, no. No.
Es un tema
y,
así.
Y también, Paco, porque la Federación Mexicana de Fútbol hace un anuncio inadecuado, John de Luisa, cuando dice, a partir de este momento, todos los jugadores del Veracruz, todos son libres de colocarse con
no
quien
cierto,
quiera.
No
entonces, telefonazo, no, espérame, estos tres no.
Claro.
Exacto.
Entonces, ay, caray, pues es que esos acuerdos normalmente.
Si no, el jugador, en este caso, Jurado, vaya, sí, sí. Feliz de ir a Cruz
no,
Azul.
No, quiso hacerlo.
Pero él podría
quiso hacerlo
haber
libremente,
cualquier
pero
otra
no.
Opción, claro.
A ver, también me contaron que el señor Jesús Gil del Atlético de Madrid vino a la reunión de dueños y hubo un momento que le tocó hablar y nomás dijo, a ver,
Pero ese no es
¿De qué van?
Bueno, la gente del Atlético de Madrid.
Eso es Gil Gil, es el hijo de don Jesús Gil.
No es Jesús, ¿no?
No, es Miguel Ángel Gil.
Miguel Ángel Gil me dicen que.
Hijo ¿de qué van?
En la junta, de repente, entre broma y broma, no dijo. La multipropiedad.
Es eso, ¿verdad?
¿Cómo pueden permitir? Y luego, el mundo de las apuestas.
A la mexicana.
Y cuando juegue Tijuana y Querétaro.
Y si desciendes, tranquilo, porque puedes pagar.
Exacto.
¿Dónde vas?
Como que se echó un par de comentarios como pues que no. Diciendo...
Sí, de pena no. Ajena, de no, pena ajena, ajena, de pena ajena. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte, en Playa del Carmen.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde, aquí desde Playa del Carmen, donde continúa la pretemporada del equipo de Chivas. Hoy ya bajaron las cargas de trabajo, terminaron las dobles sesiones y comenzaron ya a pensar a preparar el partido del próximo día sábado, cuando estén visitando al equipo de Mérida, en este que será el primer duelo de pretemporada de la escuadra tapatía. Ya están todos los refuerzos, han estado trabajando al parejo con los compañeros, y escuchemos parte de lo que nos comentó hoy Osvaldo Alaniz, este defensa que busca nuevamente ganarse un sitio en el 11 de Luis Fernando Tena.
¿Qué sientes tú que eso falta para haberte mantenido como ese Osvaldo Alaniz que vimos en Chivas en su momento?
Fueron diferentes factores, se fueron sumando, cuestión muscular, por ahí una cuestión, detalles por ahí que se van sumando también, los cambios de técnico también por ahí, en momentos te toca estar un poco a la espera, pero ahora más bien enfocado y si bien, como dices, para ahora ser ese Osvaldo que realmente quiero ser. Me siento muy bien, me siento mejorando. Creo que siempre te da para, como dices, empezar de cero con todos los compañeros y más que empezar de cero es llevar una carga de trabajo y una dosificación muy correcta para lo que viene del torneo. Entonces estoy contento y creo que eso va a sumar para que esté el Osvaldo que realmente quiero ser, el Osvaldo que pueda aportar lo mayor y lo mejor posible a Chivas.
¿Cuál es su opinión con respecto a este nuevo apodo, ¿no?, de las Super Chivas 2.0, las Chivalácticas, que se les ha puesto a raíz de las incorporaciones que llegaron y la base también que se mantiene jugadores importantes? ¿Qué piensa sobre eso que se empieza a mencionar sobre Chivas?
Que hay que demostrar en la cancha que tenemos mucha fe, que queremos mucho nosotros y que sabemos de la calidad que se tiene, pero un buen equipo si no lo sabes llevar al campo y si no sabes conjuntarlo, al final pueden ser los mejores jugadores, pero no salen bien las cosas. Y creo que estamos en esa idea de sumar, de que todos esos jugadores y toda esa expectativa que se tiene afuera, nosotros reafirmarla y hacerla bien y acompañarla de resultados, que es lo principal, y de buen funcionamiento.
Las palabras de Osvaldo Alanís. ¿Y cuál es el plan de trabajo de Chivas, Jesús, en los próximos días?
Mira, el día de mañana tendrán una sesión matutina, nuevamente tratar de aflojar y sacar el cansancio físico del inicio de la pretemporada. El día viernes estarán entrenando también viajando a la ciudad de Mérida, donde estarán disputando esa misma noche el partido ante el equipo de Venados, y será el sábado cuando ya regresen a la Perla Tapatía, pero para seguir trabajando, porque el 23 tienen programado un duelo ante el equipo de Tampico, Beto.
Oye, Jesús, una pregunta, confírmame si lo ha dicho Peláez ya de manera formal, que Chivas terminó su periodo de contrataciones y lo dejó en 7, y el regreso de JJ Macías.
Sí, si bien no existe la declaración como tal, en corto él lo comentaba este tema, el equipo se ha cerrado, la plantilla está completa, bien lo menciona, 7 jugadores como refuerzos, más el regreso de JJ Macías al equipo, así es que con esto, al menos de la palabra de Ricardo Peláez, off the record, decía, queda cerrado el plantel.
Perfecto. Jesús, muchas gracias por tu información desde ese precioso solar de la patria, aunque está nublado otra vez por lo que veo, allá en el Caribe mexicano. Gracias, Jesús, que te vaya muy bien.
Y yo insisto que
el oleaje,
el tema de los derechos de televisión de Chivas será fundamental para todo lo que han gastado.
Están a punto de arreglar ya. Están a punto de arreglar.
¿Entre varios?
Parece que donde siempre.
Ok. Entonces no les funcionó lo que querían los 50
millones de dólares. Esa es la segunda opción. La segunda opción es...
Que alguien pague 50 millones
de dólares. No, esa es la primera. Esa es la primera, quitarte de problemas y agarrar el dinero. La segunda opción es, como todos los jugadores que compraron los están pagando a plazos, tiene que entrar necesariamente el dinero de la televisión para poderlos irlo pagando. Hasta ahorita, según mis cuentas, son 41.5 millones de dólares, pero todo se va a pagar en abonos. Lo tengo confirmadísimo, lo de Antuna, 11 millones de dólares, porque tuvieron que pagar 5.5 a Santos y 5.5 al Manchester City. Y también tengo confirmado que el Gallito Vázquez fue gratis, cambio, jugador por jugador, por Alan Cervantes.
¿Quién creen que sea el referente de Chivas en el próximo torneo?
JJ Macías. ¿Qué pensaría?
Tendría que ser, ¿no?
¿Cómo está el tema de las...
Y ver si Antuna vale los 11 millones de dólares, porque tengo mis dudas, ¿eh?
No, bueno, y yo creo que hoy el que ya cumplió es el señor Amaury Vergara. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ya cumplió.
Él ya cumplió. O sea...
Lo hizo diferente.
Sí, él ya... Y además, de alguna manera, era algo que se veía venir. Se había dicho cuando la consolidación financiera, que la gente no creía, no se gastó. Sí. Y se esperaba a estar un poco mejor en el tema económico para entonces gastar o invertir. Hoy ya lo hace Chivas. Ahora falta el tema, bueno, de todos los demás, en los que ha puesto la confianza a Amaury Vergara. No es fácil destacar en Chivas, no es fácil ser figura en Chivas, no es fácil. Yo pago tanto por ti, demuéstrame en la cancha que no me equivoqué.
Esta
no
cosa
pudiera ser... Lo mismo juega en el Necaxa que en las Chivas.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro. No sé si este tema tenga algo de importancia, pero a ver si la cámara logra ver. Aquí tengo un recorrido de presentaciones y es muy importante. Digo, no sé, para mucha gente a lo mejor no tendrá tanta importancia, pero ¿quién presenta más? A Amaury Vergara, que es el dueño.
¿Quién presenta a los nuevos?
A los nuevos, claro. ¿Quién presenta? Normalmente quieres Florentino, imagínate Florentino dejando que alguien presente. Aquí está uno. Ahí vamos otro, Peláez todavía, 2, 3-0, 3-1, este Mauri, 3-2, 3-3,
tiempos extras,
4-3, 5-3, ganó Peláez.
5-3.
O sea, es algo chistoso.
Pero qué interpretación.
Pero ¿crees que sea un tema de conflicto?
No parece un dato relevante, pero yo digo que hay muchos dueños que al final el ego, al final el... Pues yo soy el dueño aquí, o sea, como... Este aparece más en la foto.
Pero Amaury no es tan así. A Mauri no busca.
Paco, creo que tú y yo conocemos a mucha gente que es muy equilibrada y cuando entra al fútbol se vuelve loca.
Eso sí. Eso sí.
Entonces, yo nomás digo, pues ahí, pues para.
A Macías sí lo presentó a Mauri, ¿eh?
Sí. Presentar
a Rafa. A ver, yo.
Ese es un buen dato, ¿eh?
Yo lo único que veo es que la contratación más importante, JJ Macías, fue a Mauri.
No. ¿No? Varias sí, de las más importantes.
Sí. Al igual dijo, esta sí voy yo.
No, el Pocho Guzmán también fue muy llamativa la contratación, sí, también que, está él.
Que el meterse a los como dueño a Mauri a dar entrevistas, popularidad, que le pidan autógrafos, le pidan la foto en el estadio, hay dueños y hay directivos que no estaban acostumbrados y de repente es como un dulcecito que les gusta y quieren
más. Hay un tema, John.
No digo señor, que a Mauri sea así, ni lo conozco, ¿no?
El señor Azcárraga, por ejemplo, nunca aparece.
No aparece.
Nunca aparece y nunca...
Es normal eso.
Y nunca cuando el equipo va mal, nunca lo mencionan.
Uh-huh. Claro.
Es sí. Sobre el técnico, sobre claro, los técnicos, bueno, a ver, sobre los jugadores.
Don Valentín Díez nunca aparece.
No.
Olegario normal. Aparecía tampoco.
Pero, por ejemplo, Vergara aparecía cuando creía conveniente.
Sí,
y de alguna manera, no en todas.
Pero sí le gustaba.
Pero le gustaba, Mauri, pero no en todas.
Mauri va a encontrar pronto su
centro.
Su centro. Y sí, él es un tipo muy equilibrado, ¿eh? Es un tipo mesurado, no busca protagonismo. Yo creo que le está encontrando el modo, ya que se hace cargo hoy completamente del equipo. Yo creo que lo va a hacer bastante bien.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente, como todos los días, en este miércoles. Y vamos a ir con Tapa Nava, que tiene el reporte. Tapa, gusto en saludarte. De los Vaqueros de Dallas.
Gracias, Beto. Un gusto saludarte. La sorpresa de la semana llegó este día cuando el entrenador Jason Garrett reveló en conferencia de prensa que Dak Prescott sufre molestias en el hombro derecho, en el hombro de lanzar. Prescott se lastimó en el segundo cuarto del partido que ganaron el domingo pasado contra Los Ángeles Rams. Siguió en el juego, no salió ni una sola jugada, pero de acuerdo a dos fuentes del equipo, el lunes comenzó a sentirse todavía más adolorido. Ayer martes fue sometido a una resonancia magnética que, para buena fortuna de Prescott y de los seguidores de los Cowboys, resultó negativa. El entrenador Garrett dijo que esta semana va a entrenar limitado antes de enfrentar el próximo domingo a los Philadelphia Eagles, en el partido en el que se disputarán el campeonato divisional y, por supuesto, el boleto a la postemporada. Este día, durante los 20 minutos de acceso a la prensa en la práctica del equipo, Prescott no lanzó pases, ni siquiera pudo levantar el brazo cuando estaban haciendo algunos ejercicios. Durante la práctica, la mayor parte de las repeticiones con el primer equipo las tomó el suplente Cooper Rush. El entrenador Jason Garrett y la gran mayoría de sus compañeros que estuvieron hoy en el vestidor dijeron que confiaban en que Prescott estará el domingo en el campo para enfrentar a Filadelfia. Prescott no ha faltado a un solo partido desde que llegó en la cuarta ronda del draft del 2016 a los Cowboys, con quienes ha sido titular en todos los partidos desde aquel entonces. Beto, regreso contigo.
Gracias, Tapa, gusto en saludarte. Ahora que vinieron los jugadores del básquetbol de la NBA a México, tuvieron una convivencia muy grata con los representantes de Special Olympics. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí en lo personal como embajador con estos niños y fue una convivencia realmente muy bonita, muy entrañable.
Lo hace muy humana. Bien, lo hace muy bien la NBA todo este tema, ¿eh?
Y los Special Olympics, que los también conozco, también lo hacen muy bien. Mavericks y Pistones con los niños de Special Olympics.
Maravilloso. De esto, para esto es el deporte.
Claro.
Para esto.
Es la labor social que tiene que hacer un deportista.
Es lo que marca la diferencia.
Y eso deja una huella en los niños imborrable. Y
son detallitos que siempre es bueno copiar, ¿no?
Claro.
Esto fue ahí en la Arena Ciudad de México la semana anterior con esta visita.
No sabía.
A la NBA.
Compadre, no sabía lo de que tú estabas involucrado con...
Sí, he sido embajador y cada año estoy ahí.
Qué bárbaro, felicidades.
Gracias, compadre. Tratamos ahí de estar pues cerca, en la medida de lo posible, apoyando cada año. Hacen un evento donde se hace una subasta. Ahí estuvo hace no mucho tiempo Luis García con Cristian Martinori también y un servidor. Así que bonita labor, la verdad, y qué bueno que se pudo dar este acercamiento entre grandes jugadores de la NBA y estos niños de Special Olympics. Y ahora callamos y escuchamos para preguntarte, Álvaro, gusto en saludarte. después de nuestra plática de hace unos minutos.
Sí, Betito.
¿Qué tema abordarán en el programa a continuación?
Ay, Betito, somos unas víboras venenosas, pero lo hacemos con gusto esas pláticas previas al aire, hermano mío.
Flaquita,
saludos flaquita, ahí a Johnny, a mi compadre Héctor. Johnny, el padre de la bestia.
Y Paco Gabriel, que está aquí
Paco
también.
Paco Gabriel, está ahí. Ah, lo hicieron correr de capitán esa radio. Está bien. Hermano, aquí estamos dispuestos para hablar. Haremos un análisis de lo que ha sido también el 2019 para la selección mexicana de fútbol. Y antes, evidentemente, quiero hablar, ¿dónde estuvo Messicito? Messicito, ¿dónde estuvo en el clásico? ¿Dónde estuvo Messicito? Y ahora Monterrey, perdiendo en los últimos minutos, va a llegar de capa caída para el 26 y 29 de diciembre y perder contra las Águilas del América, querido Beto.
Qué dolorosa derrota la del día de hoy, porque el Monterrey hizo un gran partido. Álvaro, estaremos viéndolos con mucho gusto en medio minuto más.
Perfecto, aquí estaremos Mauricio May, Dionisio Estrada. Te mandamos todos un beso, aunque eso genere muchos celos y envidias, mi querido Beto, ¿eh?
Buenas tardes y nos veremos con mucho gusto en 10 segundos ya en Calla y Escucha. Gracias por acompañarnos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor,
gracias.
John, Paco, buenas
tardes.
Víbora. Hasta mañana.